Las noticias de las dos en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? Continúa el crecimiento de Vox hasta situarse como tercera fuerza política en la Comunidad de Madrid detrás del PSOE y del Partido Popular con un 17% de los votos. Así aparece reflejado en la quinta oleada del barómetro Madridata de Telemadrid, que mantiene al PSOE como ganador de las elecciones autonómicas con un 24,7% de los votos. El PSOE se consolida en el primer puesto, mientras que el PP con un 22% pierde 6 décimas y continúa en segunda posición, pero con posibilidades de formar gobierno mediante un pacto a la andaluza con Vox y Ciudadanos. La formación naranja retrocede 1,4 puntos. Podemos y Más Madrid siguen perdiendo apoyo, aunque peor lo tiene Izquierda Unida, que se quedaría fuera de la Asamblea de Madrid. Esto han dicho hoy Ángel Gabilondo, PSOE, Isabel Díaz Ayuso, PP, Ignacio Aguado, Ciudadanos, Íñigo Errejón, Más Madrid e Isabel Serra, Podemos.
Nosotros estamos en una intención, en una tensión, en una tendencia, que es la de merecer la confianza de los ciudadanos. Y ahora vamos los primeros en Madrid, hemos incrementado en un punto y también hay la valoración de los candidatos, pues en fin, aparezco yo como el más valorado.
No sabemos exactamente cómo va a acabar esto. Evidentemente también el resultado de las generales va a influir mucho en lo que pase después.
Los partidos que ya tienen representación hoy en la Asamblea de Madrid, el único partido que sube con respecto a 2015 es Ciudadanos, lo cual creo que es un motivo de orgullo y también una razón para seguir trabajando.
Que tenemos que darle la vuelta a la tortilla y que después de mucho tiempo de gobernar para la mafia, hay que gobernar para cuidar de los madrileños. Yo tengo la plena conciencia de que es una idea mayoritaria entre la sociedad madrileña.
Me preocupa que Isabel Díaz Ayuso, que es una persona que podría ser perfectamente la candidata de Vox, gobierne en la Comunidad de Madrid gracias a los votos de Vox y se repita lo que ha pasado en Andalucía.
Las encuestas animan siempre los días previos a la cita en las urnas, aunque lo que está agitando la precampaña y de qué manera es la proyección de un vídeo con los papeles de Bárcenas en la Plaza Mayor de Madrid. Podemos insiste en que contaban con el permiso del Ayuntamiento, una polémica proyección que el PP va a llevar ante la Junta Electoral para que tome cartas en el asunto. De momento, la Comunidad de Madrid ha ordenado la apertura de diligencias al tratarse la Plaza Mayor de un espacio protegido. Ángel García, Garrido, presidente regional, Pablo Echenique, secretario de organización de Podemos, José Luis Martínez Almeida, candidato del PP a la alcaldía.
Un episodio absolutamente lamentable de Podemos, de utilización de los espacios de todos para fines políticos y propagandísticos. Yo espero que no se vuelva a repetir, pero desde luego vamos a avisar diligencias para tomar medidas si fuera necesario.
Nosotros pedimos todos los permisos y ya veremos pues qué dice la Junta Electoral, pero nosotros, por supuesto, pedimos todos los permisos.
¿Pero son conscientes de que estaban infringiendo la ley electoral?
Eso no lo ha dicho todavía nadie. Nosotros esperaremos a ver qué dice la Junta, pero nosotros, por supuesto, pedimos todos los permisos.
Que es muy complicado que alguien pueda entrar en la Plaza Mayor y pueda proyectar unas imágenes sin que el Ayuntamiento lo autorice. Por cierto, que la normativa de patrimonio histórico impide que se puedan proyectar imágenes sobre edificios históricos como la Casa de la Panadería.
Lunes 8 de abril hay más noticias, titulares con Elia Fernández. Siguen fuera de sus casas.
Más de 80 vecinos del edificio afectado por una explosión el pasado viernes en Vallecas se reúnen hoy con la Junta Municipal para saber cuándo podrán volver. El inmueble tendrá que ser demolido parcialmente.
Secuestro en Getafe.
La Guardia Civil ha detenido a un joven de 21 años que presuntamente raptó a una pareja a punta de pistola. Les obligó a entrar en un coche con el que después intentó embestir a los agentes de un control en la carretera de Toledo.
El ex número 2 de comunicación de Moncloa, imputado por el espionaje a Pablo Iglesias.
Alberto Poza, según el ex comisario Villarejo, le dio un lápiz de memoria que contenía información de un teléfono móvil robado a un asistente de Pablo Iglesias. Pozas ha sido imputado tras declarar hoy como testigo en la Audiencia Nacional.
Cuenta atrás para la campaña del 28 de abril.
El Partido Popular y Podemos han presentado hoy sus proyectos para las elecciones generales. Ciudadanos propone una asignatura sobre la Constitución española y en el Partido Socialista dan prácticamente por descartado un cara a cara entre Pedro Sánchez y Pablo Casado.
Y en deportes, la última jornada de Liga deja prácticamente sentenciado el título. Laura Cabrera.
Faltan solo 7 jornadas para acabar. El Barcelona ha ganado al Atlético de Madrid y solo le faltan 10 puntos para ser campeón. El Real Madrid mete presión a la segunda plaza tras remontar su partido ante el Eibar. Con doblete de Benzema, el Rayo Vallecano se agarra a la permanencia tras conseguir una valiosa victoria en Mestalla ante el Valencia, y la jornada se cerraba ayer con la victoria del Getafe 1-0 ante el Atleti para seguir siendo cuarto en posiciones de Liga de Campeones, y el empate del Leganés 1-1 ante el Alavés, que le acerca la permanencia. El fin de semana también nos ha dejado el anuncio de Joaquín Caparrós, entrenador del Sevilla, para decir que tiene leucemia crónica. A pesar de la enfermedad, el entrenador ha informado que no precisa tratamiento y que seguirá entrenando.
Onda Madrid, área de servicio público.
¿Qué tal el tráfico en las calles y vías de la capital? Centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid, Jesús Matsuki, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. En general, bastante bien. Eso sí, hay que tener en cuenta que todavía las calzadas están mojadas, y además a tener en cuenta también unas obras que se llevan a cabo en algunos puntos de la ciudad, como por ejemplo en el norte del Paseo de la Castellana, poco antes de alcanzar el paso inferior de la Plaza de Castilla. Atentos, en sentido centro, el tráfico puede ser algo más incómodo. Y ocurre lo mismo en el Paseo de Extremadura, en este caso a la altura de Puerta del Ángel. Hay un estrechamiento que afecta a ambos sentidos de la circulación.
Y para aquellos que prefieren los autobuses, Empresa Municipal de Transportes de Madrid, Elena Roura, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. A partir de hoy, la línea 20 Sol Sevilla Pavones modifica su horario de inicio. Para dar un mejor servicio a los usuarios, la línea comienza a funcionar a las 5:55 desde Pavones. Además, con motivo de las obras que se están realizando en el día de hoy, en la Alameda Osuna, la 114 modifica itinerario en las calles Balandro y Canoa, y la parada del Paseo de Extremadura 90 se traslada unos 30 metros después en la misma vía, afectando a 6 líneas de autobús.
La Agencia Negociadora del Alquiler patrocina el tiempo y ofrece a todos los arrendadores de viviendas el mejor sistema de gestión de alquileres que existe en el mercado, el Tranquiler.
La jornada ha comenzado lluviosa. ¿Qué tenemos hoy en la previsión del tiempo? Antonio López, buenas tardes.
¿Qué tal, Felipe? Muy buenas tardes. De nuevo se vuelven a tornar los cielos nubosos, esa variabilidad característica de la primavera y sobre todo del mes de abril, que nos está trayendo precipitaciones intermitentes. Hoy la cota de nieve se sitúa por encima de los 1.300, 1.400 metros, donde podría nevar, y en el resto estos chaparrones característicos a los que nos hemos acostumbrado ya durante el fin de semana, con viento de suroeste y de poniente que genera un ambiente más desapacible. Hoy las máximas en el entorno de los 15 grados. Mañana la situación muy parecida.
Ya lo saben, si desean alquilar sus viviendas sin ningún riesgo y cobrar puntualmente sus rentas, practiquen Tranquiler, Agencia Negociadora del Alquiler, 920-2011.
2:08, escuchan las noticias de las 2 en la sintonía de Onda Madrid, con María José Francisco en la producción y con Lourdes Mercado en el control de sonido.
Juan.
¿Sí?
Somos los neumáticos de tu Ford.
Hola, Juan.
¿Cómo?
A ver, te comentamos. Para tu escapada de Semana Santa, nos caemos del plan. Es que nos ha surgido una cosilla. Venga, nos vemos.
¡Hasta luego!
Si tus neumáticos fallan, tus planes también. Visita tu taller Ford antes del 12 de abril y disfruta de una oferta 2x1 en neumáticos de primeras marcas. Consulta condiciones en Ford.es.
A partir de las 4, nada de dormir la siesta.
A ver qué discrepa, ¿por qué?
Porque, a ver, se duerme muy a gusto sola. Claro. Echas una pierna para Monte, le echas otra para Navalcarnero y...
Sea donde sea, Nieves Herrero te escucha.
Quiero muchísimo a mi chico y lo aprovecho para decirlo en la radio, programa.
Me parece estupendo.
Y tú puedes escuchar a Nieves Herrero de 4 a 8 de la tarde en Madrid Directo. Onda Madrid.
Algunos consiguen olvidar, pero nosotros no. No te pierdas en Kinépolis Vengadores Endgame.
Thanos hizo exactamente lo que dijo que haría. Eliminó al 50% de los seres vivos.
En Kinépolis, con la mejor calidad de imagen y sonido, y disfrútala también en 4DX. Vengadores Endgame. Estreno el 25 de abril. Ponte el traje y compra ya tus entradas en kinépolis.es.
Yo soy Juan.
Todos somos Juan.
En Fundación Juan 23 Roncalli trabajamos con mucha pasión preparando a las personas con discapacidad intelectual para el mundo laboral.
Yo soy Juan.
Yo soy Juan.
Y yo.
Yo también soy Juan.
Las noticias de las dos. Felipe Serrano.
Quinta oleada del barómetro de Madrid Data para Telemadrid, con un ascenso claro, el de Vox, que se convierte en la tercera fuerza política en la Comunidad de Madrid. El PSOE se consolida en el primer puesto, mientras que el PP podría gobernar con un pacto a la andaluza. Podemos y Más Madrid siguen perdiendo apoyo, aunque peor lo tiene Izquierda Unida, que se quedaría fuera de la Asamblea de Madrid. José Frutos.
Así es, llamativo incremento de apoyo a Vox. Es la fuerza política que más sube, mejora en 3,5 puntos el anterior sondeo y consigue un 17,2% de los votos. Es la primera vez que Vox supera a Ciudadanos en el tercer puesto de la tabla. La formación naranja, por su parte, rozaría el 15% después de retroceder 1,4 puntos de sondeo a sondeo. Su líder, Ignacio Aguado, lo ve de otra manera.
Los partidos que ya tienen representación hoy en la Asamblea de Madrid, el único partido que sube con respecto a 2015 es Ciudadanos, lo cual creo que es un motivo de orgullo y también una razón para seguir trabajando, para seguir, ya digo, aglutinando votos y apoyo en torno al centro liberal.
El PSOE de Ángel Gabilondo mantiene su tendencia al alza y se afianza en la primera posición como ganador, con un 24,7%. Satisfacción, aunque Gabilondo es consciente de que necesitaría apoyos para gobernar.
Estamos contentos, pero nosotros queremos hacer las cosas bien para merecer la confianza para gobernar. Y esto significa contar también con otros. Por eso, también por convicción, no excluimos a nadie. Yo siempre he dicho que no excluyo ni a los que nos excluyen.
El Partido Popular continúa en segundo lugar y, aunque pierde 6 décimas, obtiene un 22%. Con ese resultado, Isabel Díaz Ayuso podría formar gobierno gracias al apoyo de Vox y Ciudadanos.
Sobre todo para mí lo importante es que el resultado nos permita desde la Asamblea de Madrid que las imposiciones ideológicas de la izquierda estén acotadas, que no nos impongan, por ejemplo, acabar con la educación concertada o con la educación especial.
Pierde fuerza también el bloque de izquierdas. Íñigo Errejón, al frente de Más Madrid, se queda con un 8,6%, pero se deja 6 décimas. Hay tiempo para mejorar, viene a decir.
Los números de una encuesta los olvidamos con las de la siguiente. Hay una cosa que no va y viene, que permanece, que son las ideas. Y las ideas en este sentido están muy claras. En la Comunidad de Madrid se ha gobernado para una pequeña minoría de privilegiados que se han lucrado con lo de todos, mientras se desatendía o se maltrataba a la educación, a la sanidad o a la dependencia.
Isabel Serra, con Podemos, pierde casi 2 puntos y se mantiene por detrás de su antiguo compañero. A tiempo, dice, de sumar apoyos, confluyendo con Izquierda Unida.
Cristina Cifuentes entró a gobernar el Partido Popular en la Comunidad de Madrid por un escaño, precisamente porque se perdieron unos votos, y en ese sentido creo que todavía estamos a tiempo para que vayamos en una candidatura unitaria con los compañeros de Izquierda Unida.
Y es que Izquierda Unida volvería a quedarse fuera de la Asamblea de Madrid, ya que no llegaría ni al 2% de los sufragios.
Ángel Garrido en Telemadrid, el presidente de la comunidad, que apura sus últimas horas al frente del gobierno regional, será entrevistado esta noche por Lourdes Maldonado y el director de informativos, Jonay Dictimuño, a partir de las 9. Garrido, que previsiblemente presidirá mañana su último consejo de gobierno, asegura que no está preocupado por el ascenso de Vox en las encuestas, aunque él personalmente prefiere los espacios de centro, Begoña Alarcón.
Sí, los extremos deben quedar, dice Ángel Garrido, con la menor representación posible, ya sean extremos de derechas o de izquierdas. El presidente regional prefiere posiciones de centro.
Yo prefiero que los partidos que ocupen el espacio mayoritario sean partidos que se encuentran en el centro político, y en ese sentido me da lo mismo centro izquierda, centro derecha. Prefiero que los extremos estén justo ahí, los extremos, y que tengan una representación lo más pequeña posible.
Sobre las encuestas, Garrido cree que aún es demasiado pronto para que dibujen el escenario político que quedará tras las elecciones. Reflejan tendencias. La más clara es que no habrá mayorías absolutas. Tocará negociar, lo tiene claro Garrido, pero también que el Partido Popular será el partido más votado en Madrid.
Y estoy convencido, en todo caso, que el Partido Popular va a ser la primera fuerza política de Madrid y que, por tanto, estará llamado a gobernar. Después, obviamente, parece que no va a haber mayorías absolutas y creo que eso sí que es evidente en todas las encuestas. Por lo tanto, estaremos obligados a sentarnos a negociar.
Esa negociación, afirma Garrido, será el segundo capítulo. Lo primero es ganar las elecciones y el presidente cree que los ciudadanos valorarán el trabajo bien hecho del Partido Popular en Madrid.
Continúa la polémica sobre el vídeo de Podemos con los papeles de Bárcenas sobre la supuesta corrupción del PP proyectado el sábado en la Plaza Mayor de Madrid. A la espera de lo que pueda decidir la Junta Electoral Central, la Comunidad de Madrid ya investiga este asunto, dado que ese espacio está catalogado como bien de interés cultural y goza de un alto grado de protección, Begoña.
La comunidad abrirá diligencias previas para estudiar y, en su caso, sancionar por el uso de la Plaza Mayor. Podemos debía haber solicitado a la Comisión Local de Patrimonio Histórico una autorización al gozar la Plaza Mayor de una catalogación especial, explica el presidente Ángel Garrido.
Que para utilizar además un espacio que está catalogado como bien de interés cultural, como es la propia Plaza Mayor, se requiere un permiso, una autorización de la Comisión de Patrimonio que no ha sido concedido ni ha sido solicitado, por lo tanto abriremos diligencias previas. Un episodio absolutamente lamentable de Podemos, de utilización de los espacios de todos para fines políticos y propagandísticos. Yo espero que no se vuelva a repetir, pero desde luego vamos a abrir esas diligencias para tomar medidas si fuera necesario.
Habrá que determinar si el Ayuntamiento de Madrid o Podemos han incumplido el artículo 42 de la Ley de Patrimonio Histórico de la Comunidad. Este artículo establece como infracción leve de hasta 60.000 euros las actuaciones o intervenciones sobre bienes que carezcan de la correspondiente autorización.
La formación morada insiste en defender que recibió los permisos necesarios por parte del Ayuntamiento de Madrid. El Partido Popular, en cambio, lo va a denunciar a través de su dirección nacional ante la Junta Electoral Central para que tome cartas en el asunto. El grupo municipal del PP se ha personado esta mañana en la Junta Municipal de Centro para tratar de ver el expediente, pero les han dicho que lo pidan por escrito. José Luis Urgel.
El portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Madrid y candidato a la alcaldía, José Luis Martínez Almeida, ha confirmado que denunciarán a Podemos, pero también al ayuntamiento, por ser cómplices y por emprender, dice, una guerra sucia contra el PP.
¿De verdad Manuela Carmena piensa que se puede desentender echándole la culpa a un funcionario? Estos eran los que venían a devolver la dignidad al personal que trabaja por las administraciones y que cuando cometen un error, una complicidad con Podemos tan vergonzante como la que cometieron el otro día, lo que hacen es descargar responsabilidades sobre un funcionario que lo que hace es un ejercicio de complicidad con Podemos para entrar en una guerra sucia.
Desde Podemos ya se han pronunciado. El secretario de Organización de la Formación Morada, Pablo Echenique, mantiene que no han infringido la ley porque habían pedido los permisos necesarios.
Nosotros pedimos todos los permisos y ya veremos pues qué dice la Junta Electoral, pero nosotros, por supuesto, pedimos todos los permisos.
¿Pero son conscientes de que estaban infringiendo la ley electoral?
Eso no lo ha dicho todavía nadie. Nosotros esperaremos a ver qué dice la Junta, pero nosotros, por supuesto, pedimos todos los permisos.
Y la portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos y también candidata a las elecciones, Begoña Villacís, pide explicaciones a la alcaldesa Manuela Carmena.
¿Quién ha pedido esa autorización? Lo ha pedido Podemos, ¿no? ¿Ha hecho algo que infringe la ley? Pues parece ser que sí. Yo creo que la alcaldesa, lo que tenemos que tener es una alcaldesa realmente informada, que comparezca y que dé explicaciones y que de vez en cuando asuma responsabilidades.
Ahora la Junta Electoral deberá estudiar si se ha incumplido la ley orgánica del régimen electoral general.
La oposición reclama explicaciones, pues bien, el gobierno de Carmena admite que la Junta Municipal de Centro autorizó la proyección, alega que no conocía su contenido y que lógicamente van a acatar lo que decida la Junta Electoral. Tras la polémica desatada, el ayuntamiento afirma que a partir de ahora los espacios protegidos no solo podrán ser utilizados por campañas, solo van a poder ser utilizados para campañas institucionales y no de otro tipo. Mar García, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues sí, se autorizó el polémico videomapping en la Plaza Mayor y se hizo como habitualmente se hace con el resto de partidos políticos o el resto de ocasiones. En este caso, desde la Junta de Centro, pero no se conocía el contenido. Son explicaciones que ha dado la primera teniente de alcalde, Marta Higueras.
Es decir, no podemos entrar en el contenido de esos actos y, por lo tanto, nosotros autorizamos el acto, pero no podemos entrar en el contenido.
Porque la ordenanza de publicidad justifica el gobierno de Manuela Carmena. En su artículo 3 impide entrar en contenidos o reclamar los contenidos de la publicidad exterior efímera. A la pregunta de si lo hubieran sabido, ¿hubieran ustedes autorizado? La respuesta de Marta Higueras.
Pues si lo hubiéramos sabido, no sé si lo hubiéramos autorizado o no. En cualquier caso, te digo, como no podemos entrar a valorarlo, pues es absurdo que yo diga nada sobre ese particular, puesto que no lo podemos valorar.
Con todo, el Gobierno va a acatar la decisión que adopte la Junta Electoral Central, aunque entiende que la posible multa, reproche o sanción va a recaer sobre Podemos.
Hombre, si la Junta Electoral Central entiende que hay que poner una multa o que hay que hacer cualquier otro tipo de actuación, pues directamente será contra, en fin, contra las personas que han hecho esa proyección. El Ayuntamiento ahí no tiene nada que ver. Supongo que Podemos, en este caso, acatará la decisión de la Junta Electoral Central.
En la primera consecuencia ya, el Gobierno está estudiando la limitación de la cesión de los espacios públicos protegidos.
Todavía sobre la precampaña, Madrid en pie municipalista, la versión de esta plataforma en la capital va a hacer público hoy el nombre de su cabeza de lista para la alcaldía de la capital, Julio César Cobos.
Carlos Sánchez Mato, de Izquierda Unida, Pablo Carmona, de Bancada, y Romy Arce, de Anticapitalistas, que hace 4 años fueron en la lista de Manuela Carmena en Ahora Madrid, pugnan por encabezar este nuevo proyecto para enfrentarse a la actual alcaldesa. El resultado se dará a conocer a partir de las 3 de esta tarde. Quien sigue tendiendo la mano a Izquierda Unida y a los anticapitalistas en la formación de Podemos. Según Isa Serra, los votantes demandan ir en una candidatura conjunta.
Veo la necesidad de que vayamos en una candidatura conjunta. Yo creo que hay muchísima gente, votantes, miembros de movimientos sociales, gente que nos mira y que espera que podamos ir en una candidatura unitaria, que no entiende que no vayamos en una candidatura conjunta.
Anticapitalistas e Izquierda Unida presentaron este domingo una batería de propuestas para el 26 de mayo como un cambio real del modelo productivo, una apuesta por la sanidad y la educación pública y eliminar paulatinamente la educación concertada y el programa bilingüe. Podemos, según Isa Serra, también plantea una serie de 25 razones para que en la izquierda madrileña solo haya 2 candidaturas.
Con la desprivatización de los servicios públicos, con paralizar los desahucios en la Comunidad de Madrid, con hacer una reforma fiscal para que paguen los ricos y dejen de pagar los pobres lo que no pagan los ricos, con recursos, un 40% más de recursos en la lucha contra la violencia machista.
El viernes 12 de abril debe haberse despejado si se inscribe una candidatura única.
Las noticias de las 2. Felipe Serrano.
2 de la tarde, casi 22 minutos. Las más de 80 familias de la avenida de Pablo Neruda de Puente de Vallecas, afectadas por la explosión del pasado viernes, siguen a la espera de saber qué va a pasar con sus viviendas y cuándo van a poder volver a sus casas. El ayuntamiento les ha citado a una reunión esta tarde, aunque los de la planta 13ª ya saben que los daños fueron especialmente cuantiosos e irreparables. Paloma Nolasco.
Es el caso de Ángel, décadas viviendo en la planta más afectada, la que hay que demoler. Espera que esta tarde, a partir de las 7, en la Junta Municipal de Puente de Vallecas, le cuenten cuál es el estado real del edificio y cómo se va a proceder.
Si tiran 2 plantas, entiendo que al final todo esto se debe hacer con una diligencia para que esas 2 plantas sean las más seguras de España. A partir de ahí empezaremos a valorar qué acciones tomar. De hecho, ya hemos creado 2 plataformas, por un lado lo que es el bloque general y por otro lado los afectados del 12 y 13, que es una problemática distinta.
En lo que sí coinciden todos los afectados, las 72 familias del bloque número 17 de la avenida Pablo Neruda y 4 más de los colindantes es en bautizar el edificio.
Estamos ya proponiendo a los vecinos llamarles el edificio del milagro y poner una placa, lógicamente, porque nos parece increíble que no haya pasado nada.
Y segundo, que los seguros, los individuales y el de la comunidad de propietarios estén a la altura de las circunstancias.
Cuando llamé el viernes para dar parte del siniestro, que te llamará el perito. ¿Te ha llamado a ti? Pues a mí tampoco me ha llamado.
Antes de la reunión vecinal tendrá lugar la institucional Marta Higueras, primera teniente de alcalde.
Tenemos una reunión con todos los técnicos a las 5:30 y ahí vamos a conocer ya el informe definitivo de, bueno, lo que hay que demoler y efectivamente el tiempo que van a estar, van a tener que estar los vecinos fuera de sus domicilios.
En principio, solo 2 familias han necesitado el alojamiento de emergencia que gestiona el SAMU Social.
A estas horas, los trabajadores de las urgencias del Hospital de la Paz estudian en asamblea la situación de este servicio y las posibles movilizaciones que podrían incluir paros en el próximo mes de mayo. Dicen los trabajadores que no pueden más por la situación de colapso del servicio por los recortes de los últimos años. Desde la dirección del hospital, la dirección de la Paz, se insiste en que hay medios humanos y materiales suficientes y achacan los problemas a picos puntuales de demanda para los que se han tomado las medidas necesarias. Ángel García.
Hoy hay absoluta normalidad en las urgencias de La Paz. Los trabajadores lo achacan a la visita que ha hecho el candidato Íñigo Errejón. Pero esto, según el sindicato MATS, no es lo habitual. Su portavoz, Guillén del Barrio, asegura que el servicio tiene una alarmante falta de medios y de personal, lo que, unido a la pérdida de camas en La Paz en los últimos años, provoca, en su opinión, el colapso de las urgencias.
Muchísima indignación, porque llevamos semanas en este último colapso y meses y años padeciendo este desastre. La dirección está desmantelando este hospital para deteriorar la calidad de la atención que prestamos y justificar su privatización. Este hospital ha perdido 72 camas, que son tres plantas, en 7 años, cuando cada año atendemos más urgencias.
También desde el sindicato de enfermería SATSE, su portavoz Marta de la Cuadra dice que los trabajadores de urgencias no pueden más.
No pueden más, no se puede atender de manera adecuada al paciente. Atender se les atiende a todos, pero sí que es verdad que las condiciones no son las adecuadas. Están saturados, hace calor, no hay ventilación, las camas están pegadas una junto a otra, no hay espacios, eso crea más ansiedad, tanto en el paciente como en el familiar.
Puestos en contacto con la dirección de La Paz, nos insisten en que el hospital tiene los medios suficientes para atender la demanda de urgencias. Aseguran que en la sala que colapsó hace unos días no había 18 camas para 53 pacientes, como aseguran los sindicatos, sino 30, y achacan los problemas a picos puntuales que en ningún caso, dicen, se corresponden con el cierre de camas.
2:00 p.m, casi 26 minutos. La Guardia Civil ha liberado a 2 personas secuestradas a punta de pistola el pasado sábado. Ocurrió en Getafe. El presunto autor es un joven de 21 años que maniató e introdujo a las víctimas en un coche con el que se dio la fuga por la carretera de Toledo e intentó saltarse un control de la Benemérita. Julio César Cobos.
Sí, sobre la 1:30 de la madrugada y en un control de alcoholemia, la Guardia Civil vio como en el kilómetro 21 de la A42 un coche se dirigía hacia ellos con las luces apagadas y trataba de embestirles. El vehículo hizo varias maniobras bruscas y siguió circulando campo a través hasta que se detuvo. El conductor huyó y se escondió en una gasolinera cercana en el viario de Roda de Parla, donde fue arrestado por la Policía Nacional de la comisaría de esta localidad. Escuchamos ahora a un portavoz de la Guardia Civil.
En el asiento delantero del interior del vehículo abandonado, los guardias civiles encontraron a una joven maniatada y encerrado en el maletero a un varón con varios golpes en la cabeza, que resultó ser el propietario del turismo. Al detenido, de nacionalidad rumana de 21 años de edad y vecino de Getafe, se le atribuyen delitos de robo con violencia e intimidación de vehículo, detención ilegal, resistencia y desobediencia grave y conducción temeraria.
Añadir que el joven cuenta con 9 antecedentes, entre ellos robo con violencia y agresión sexual. Se cree que el móvil principal del arrestado fue el robo del vehículo, aunque no se descarta que pretendiera también agredir sexualmente a la mujer.
Y noticia también en Alcorcón, donde se ha aprobado una propuesta para intentar solucionar el problema con el servicio de limpieza de recogida de basuras en el municipio. Cuéntanos, María Martínez de Mora.
Propuesta más enmienda ante una situación...
Existe un problema grave en la ciudad.
Así ha definido el alcalde David Pérez la situación de la basura en Alcorcón, que será debatida en Esmasa de nuevo con una posible ayuda externa de una empresa que ofrezca su servicio de manera puntual a este servicio. Ana Gómez es la representante del Partido Popular.
Tampoco es la salida aumentar el personal, aumentar el gasto de Esmasa, no. Hay que hacer que Esmasa sea una empresa eficiente y hay que tomar medidas puntuales en momentos puntuales. Mi intención no es en ningún caso privatizar Esmasa.
Esa ha sido la acusación principal de los grupos de la oposición al Partido Popular. De ahí la enmienda de ganar al Corcón. Jesús Santos es su portavoz.
Querer regalar lo público a empresas privadas amigas que después financian mi partido o me abren cuentas en Suiza, señor Pérez.
Por el momento la propuesta ha pasado el filtro de este primer pleno extraordinario y ahora será el turno del Consejo de Administración de Esmasa quien determine si una empresa externa ayudará de manera puntual a solucionar el problema de la basura en Alcorcón.
Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Escuchamos al pianista James Rhode, que tocará mañana en un lugar poco habitual, el Hospital de La Paz, un micro concierto que forma parte del programa Pianos por la Salud, que quiere difundir la parte curativa que también tiene la música.
Las noticias de las dos en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Buenas tardes, buenas tardes. ¿Qué tal? Continúa el crecimiento de Vox hasta situarse como tercera fuerza política en la Comunidad de Madrid, detrás del PSOE y del Partido Popular, con un 17% de los votos. Así aparece reflejado en la quinta oleada del barómetro Madridata de Telemadrid, que mantiene al PSOE como ganador de las elecciones autonómicas con un 24,7% de los votos. El PSOE se consolida en el primer puesto, mientras que el PP, con un 22%, pierde 6 décimas y continúa en segunda posición, pero con posibilidades de formar gobierno mediante un pacto a la andaluza con Vox y Ciudadanos. La formación naranja retrocede 1,4 puntos. Podemos y Más Madrid siguen perdiendo apoyo, aunque peor lo tiene Izquierda Unida, que se quedaría fuera de la Asamblea de Madrid. Esto han dicho Ángel Gabilondo, PSOE, Isabel Díaz Ayuso, PP, Ignacio Aguado, Ciudadanos, Íñigo Errejón, Más Madrid e Isabel Serra, Podemos.
Nosotros estamos en una intención, en una tensión, en una tendencia, que es la de merecer la confianza de los ciudadanos. Ahora vamos los primeros en Madrid, hemos incrementado en un punto y también hay la valoración de los candidatos, pues en fin, aparezco yo como el más valorado.
No sabemos exactamente cómo va a acabar esto, evidentemente también el resultado de las generales va a influir mucho en lo que pase después.
Los partidos que ya tienen representación hoy en la Asamblea de Madrid, el único partido que sube con respecto a 2015 es Ciudadanos, lo cual creo que es un motivo de orgullo y también una razón para seguir trabajando.
Que tenemos que darle la vuelta a la tortilla y que después de mucho tiempo de gobernar para la mafia, hay que gobernar para cuidar de los madrileños. Yo tengo la plena conciencia de que es una idea mayoritaria entre la sociedad madrileña.
Me preocupa que Isabel Díaz Ayuso, que es una persona que podría ser perfectamente la candidata de Vox, gobierne en la Comunidad de Madrid gracias a los votos de Vox y se repita lo que ha pasado en Andalucía.
Las encuestas animan siempre los días previos a la cita en las urnas, aunque lo que está agitando la precampaña y de qué manera es la proyección de un vídeo con los papeles de Bárcenas en la Plaza Mayor de Madrid. Podemos insiste en que contaban con el permiso del ayuntamiento, una polémica proyección que el PP va a llevar ante la Junta Electoral para que tome cartas en el asunto. De momento, la Comunidad de Madrid ha ordenado la apertura de diligencias al tratarse la Plaza Mayor de un espacio protegido. Ángel Garrido, presidente regional, Pablo Echenique, secretario de Organización de Podemos, José Luis Martínez Almeida, candidato del PP a la alcaldía.
Un episodio absolutamente lamentable de Podemos, de utilización de los espacios de todos para fines políticos y propagandísticos. Yo espero que no se vuelva a repetir, pero desde luego vamos a abrir esas diligencias para tomar medidas si fuera necesario.
Nosotros pedimos todos los permisos y ya veremos pues qué dice la Junta Electoral, pero nosotros, por supuesto, pedimos todos los permisos.
¿Pero son conscientes de que estaban infringiendo la ley electoral?
Eso no lo ha dicho todavía nadie. Nosotros esperaremos a ver qué dice la Junta, pero nosotros, por supuesto, pedimos todos los permisos.
Que es muy complicado que alguien pueda entrar en la Plaza Mayor y pueda proyectar unas imágenes sin que el ayuntamiento lo autorice. Por cierto, que la normativa de patrimonio histórico impide que se puedan proyectar imágenes sobre edificios históricos como la Casa de la Panadería.
El gobierno de Manuela Carmena admite que la Junta Municipal de Centro autorizó la proyección, alega que no conocía su contenido y que lógicamente van a acatar lo que decida la Junta Electoral. Tras la polémica desatada, el ayuntamiento afirma que a partir de ahora los espacios protegidos solo podrán ser utilizados para campañas institucionales y no de otro tipo. Lunes 8 de abril hay más noticias, titulares con Elia Fernández. El ex número 2 de comunicación del gobierno imputado por el espionaje a Pablo Iglesias.
Según declaró el ex comisario Villarejo, el periodista Alberto Pozas, entonces director de Interview, le dio un pendrive con información de un teléfono supuestamente robado a un ayudante del líder de Podemos.
BBVA recorta sus previsiones de crecimiento para España.
En sintonía con la tendencia internacional, donde se mantienen los principales riesgos como la guerra comercial o el Brexit, la entidad rebaja su previsión de este año hasta el 2,2% y la de 2020 al 1,9%.
Siguen fuera de sus casas.
Más de 80 vecinos del edificio afectado por una explosión el pasado viernes en Vallecas se reúnen esta tarde con la Junta Municipal para saber cuándo podrán volver. El inmueble tendrá que ser demolido parcialmente.
Los trabajadores del Hospital de la Paz deciden hoy si van a la huelga.
Han convocado una asamblea para estudiar movilizaciones por la saturación en las urgencias, que achacan a la falta de medios y de personal. La dirección del centro sanitario lo niega y atribuye los problemas a picos puntuales.
Onda Madrid, área de servicio público.
Estado de la circulación en las carreteras de la Comunidad de Madrid, DGT, Alfonso Martínez. Buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora, en la red vial madrileña, en la M50, un accidente a la altura de Majadahonda genera retenciones en dirección a la A6. Tengan cuidado si van a circular por esta vía. Tráfico intenso, además, de entrada a la capital por la A4, a su paso por Pinto, y la A5 a la altura de Campamento. De salida de Madrid, densidad circulatoria en la A2 en Alcalá de Henares y complicaciones en la ronda de circunvalación M40 en Coslada, dirección A3, y en Villaverde hacia la A4. En el resto de la red de carreteras de la comunidad, de momento se circula sin problemas. Eso sí, está lloviendo, así que desde la Dirección General de Tráfico les insistimos: moderen la velocidad y, por supuesto, sean muy prudentes al volante.
¿Y con qué se encuentran ahora los conductores en las calles y vías de la capital? Jesús Masuki, centro de pantallas del Ayuntamiento. Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. De momento se encontrarán con unos niveles de circulación bajos en general, un tráfico bastante cómodo, eso sí, todavía con algunos puntos donde las calzadas están mojadas, por tanto tenemos que seguir pidiéndoles mucha precaución a los conductores. Perdón. Además, también tener en cuenta algunos puntos con obras, como por ejemplo el paseo de Extremadura a la altura de Puerta del Ángel, afectando a ambos sentidos, el norte del paseo de la Castellana, las inmediaciones al paso inferior de la Plaza de Castilla, y un tráfico algo más intenso en algunos puntos, como por ejemplo para los conductores que acceden por General Ricardos a la zona de Marqués de Vadillo, o también los accesos al entorno de Atocha.
La Agencia Negociadora del Alquiler patrocina el tiempo y ofrece a todos los arrendadores de viviendas el mejor sistema de gestión de alquileres que existe en el mercado, el Tranquiler.
En otra jornada marcada por la inestabilidad meteorológica, previsión Antonio López, buenas tardes.
Así es, Felipe, muy buenas tardes. Seguimos con esta dinámica que también es primaveral, es la cara más húmeda de la primavera, con momentos en los que llegan los nubarrones, descargan y lo seguirán haciendo durante la tarde. A todo esto, el viento de suroeste está ganando intensidad y va a impedir que hoy las máximas suban más allá de los 15 o 16 grados, con algunas precipitaciones de nieve en cotas por encima de los 1.300, 1.400 metros. Mañana vamos a seguir en esta misma línea, con chaparrones más frecuentes en las horas centrales del día y con descenso de las mínimas y de las máximas.
Ya lo saben, si desean alquilar sus viviendas sin ningún riesgo y cobrar puntualmente sus rentas, practiquen Tranquiler, Agencia Negociadora del Alquiler, 900-20-2011.
Pastelerías Manacor en la zona noroeste de Madrid. Ingredientes naturales y saludables con una energía limpia y sostenible en nuestro obrador artesanal. Sabor de siempre como nuestras torrijas, calificadas las mejores de Madrid y hechas a diario. Su pedido online en pasteleriasmanacor.es. Pastelerías Manacor, pasión por la pastelería artesana desde 1753.
Ven a disfrutar de las jornadas gastronómicas del Rincón Asturiano. En abril, jornadas de la fabada, del mejor cachopo de Madrid y menú especial para dos personas. Descubre la mejor gastronomía asturiana en el centro de Madrid, en calle Delicias 26 y Áncora 32. Información y reservas en elrinconasturiano.es.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja, con Javier Peña.
Si te gusta el cine, te mereces Kinépolis. Encontrarás la mayor variedad de contenidos y la mejor calidad de imagen y sonido. Compra tus entradas en kinépolis.es y disfruta del mejor cine.
Pastelerías Manacor en la zona noroeste de Madrid. Ingredientes naturales y saludables con una energía limpia y sostenible en nuestro obrador artesanal. Sabor de siempre como nuestras torrijas, calificadas las mejores de Madrid y hechas a diario. Su pedido online en pasteleríasmanacor.es. Pastelerías Manacor, pasión por la pastelería artesana desde 1753.
Onda Madrid, las noticias de las dos.
Pablo Casado ha presentado hoy el programa electoral del PP en Barcelona, un texto que incluye exigir la correcta jura de la Constitución para los cargos electos. También Rivera centra sus propuestas en la Carta Magna y promete una nueva asignatura que se llamará Constitución Española. Flor Carazo.
500 medidas incluye el programa electoral del PP para cambiar España, entre ellas endurecer la ley para luchar contra la ocupación de viviendas, subir progresivamente el cálculo de pensión a toda la vida laboral, un pacto de esta Constitución para los cargos electos. Esta última iniciativa está dirigida, entre otros, a los diputados independentistas y de Bildu. Pablo Casado ha reprochado a Pedro Sánchez que busque su apoyo.
Prefiere manos manchadas de sangre a manos pintadas de blanco. Prefiere manos pintadas de amarillo que manos abiertas a todos los españoles.
Unas palabras que ha criticado el secretario de organización del PSOE, José Luis Ábalos.
Que solamente se puede justificar desde la más absoluta desesperación. Pero uno no debería jugar con esas cosas. Y ese nivel de responsabilidad, de irresponsabilidad, lo inhabilita para presidir España. No se puede hablar así.
Mientras tanto, Ciudadanos sigue desvelando sus propuestas de cara a las elecciones del 28 de abril. Su presidente, Albert Rivera, ha prometido una nueva asignatura que se llamará Constitución Española.
Van a saber qué es una Constitución, qué es un Estatuto de Autonomía, qué es Europa. Quiero una asignatura que se llame Constitución Española. Y a quien le moleste esta asignatura tiene un problema con la democracia y con la Constitución Española.
Rivera también se ha propuesto acabar con el adoctrinamiento en las aulas.
El PSOE, entre tanto, todavía no ha decidido los debates en los que va a participar Pedro Sánchez. Lo cerrará, de hecho, esta misma semana. Casi está descartado que el presidente del Gobierno participe en un cara a cara con el líder del PP, lo que ha criticado Pablo Casado. Cree que Sánchez tiene miedo a debatir. El secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, le ha respondido.
El único no es no de Sánchez ha sido el que nos ha dado a no debatir. La cobardía del perdedor, la cobardía del que sabe que está escondiendo la propia liquidación de su nación para permanecer impunemente en el poder.
Estoy observando algunos comportamientos muy infantiles por parte de los líderes de la derecha. Y la profe también le tiene manía seguramente, pero ¿nos lo creemos de verdad? ¿Qué será por eso? ¿Porque se le tiene miedo al señor Casado?
El programa de Podemos también se ha presentado hoy. Pablo Iglesias ha utilizado la Constitución Española para acusar a los partidos que se definen como constitucionalistas porque, dice, no se saben la Carta Magna. Neus Cerdá.
Programa diseñado como si fuera una constitución con 153 propuestas de las 264 que forman parte de su proyecto político. Un libro de bolsillo con los artículos de la Constitución que, según Pablo Iglesias, se están incumpliendo, como el derecho a un salario digno o el derecho a una vivienda. También ha hecho promesas electorales como que Bankia sea una entidad pública, recuperar los 60.000 millones de euros destinados al rescate bancario y publicar la lista de los beneficiarios de la amnistía fiscal que aprobó el gobierno del PP en 2012.
En España se investiga y se persigue muy poco el fraude fiscal. Proponemos la creación de una oficina de lucha contra los grandes defraudadores. Y al mismo tiempo, nosotros sí, cuando seamos gobierno, publicaremos la lista de los amnistiados fiscales de los gobiernos anteriores y además estableceremos la prohibición de establecer nuevas amnistías fiscales.
Tras la presentación de las medidas electorales, ha sido el secretario de Organización, Pablo Echenique, quien ha denunciado ante los medios que no se han limpiado todavía las cloacas del Estado, por más que el gobierno socialista lo asegure. Ha dicho que Podemos conocía que se había pirateado la señal de una cámara de seguridad del chalet de Iglesias y Montero. Para Echenique es un hecho muy grave que ha ocurrido durante el mandato de Fernando Grande Marlaska como ministro del Interior.
El periodista Alberto Pozas, ex número 2 de Información de Moncloa, ha sido imputado por el caso del espionaje a Pablo Iglesias. Pozas ha acudido hoy a declarar como testigo y la próxima vez que lo haga tendrá que ir con su abogado dentro de la investigación en una de las piezas del caso Tandem. El juez Manuel García Castellón mantiene secreta la causa por el robo de un móvil a una asesora de Iglesias con información del partido Eva Prat.
El que fuera director general de Información Nacional de Moncloa ha estado poco más de una hora en el juzgado de instrucción número 6 de la Audiencia Nacional y no ha querido responder a las preguntas de la prensa. En principio iba a declarar como testigo, por lo que acudió sin letrado y con obligación de decir la verdad, pero tras hablar con el magistrado Manuel García Castellón, este decidía imputarle la causa, según fuentes judiciales, por un delito de revelación de secretos. Ahora, al pasar a ser investigado, tendrá que volver a ser citado, esta vez con asistencia letrada. Alberto Pozas presentó el pasado jueves su dimisión después de que el excomisario José Manuel Villarejo le acusara de haberle entregado, cuando era director de Interview, un pendrive con los datos del teléfono sustraído a una asesora del líder de Podemos, Pablo Iglesias, con información personal del político y de la formación que dirige. El semanario consideró que el contenido no era publicable y lo hizo llegar al policía retirado y hoy encarcelado. El periodista dejaba su cargo en Moncloa por entender que está siendo utilizado para atacar al gobierno y al presidente. La pieza separada en la que se investiga este caso permanece secreta.
Y a 4 días de que arranque la campaña electoral para las generales del 28 de abril, hay decisiones que afectan a los políticos presos catalanes que concurren a esos comicios y que debe decidir el Tribunal Supremo. Una de ellas es si, cuando consigan el acta de diputado, podrán ser excarcelados para tomar posesión. ¿Se sabe ya cuál es la postura del alto tribunal? Lupe Ortiz, buenas tardes.
Buenas tardes. Los 5 políticos independentistas catalanes en prisión preventiva por el procés saldrán de la cárcel para recoger sus actas y son elegidos tras el 28A. Así lo confirman a Onda Madrid fuentes del Supremo. Lo exige la ley. Por tanto, Junqueras, Turull, Rull, Sánchez y Romeva disfrutarán de unas horas de libertad para tomar posesión de sus escaños. No es la única decisión en manos del alto tribunal. Sobre la mesa hay otras. El exlíder de la Asamblea Nacional Catalana y candidato de Junts per Catalunya, Jordi Sánchez, quiere debatir con el resto de candidatos en la prisión de Soto del Real, donde se encuentra, y que ese debate tenga además cobertura mediática. Han solicitado también él y el resto de encarcelados salir y poder participar en la campaña electoral. Lo está estudiando el Supremo. No es tarea sencilla y hay un tope, porque esa campaña arranca la noche del próximo jueves.
El Supremo, por cierto, ha inadmitido a trámite una querella del presidente de la Generalitat, Quim Torra, contra Pablo Casado. El presidente del PP lo llamó desequilibrado en un mitin en Barcelona el año pasado. El alto tribunal entiende la queja de Torra, pero asegura que se trata de un exceso verbal con fines políticos, de los que hay muchos en campaña, pero no es un delito. Y añade que no se puede obviar el clima de crispación que últimamente existe sobre Cataluña. Enmarca el tribunal los hechos en el ámbito de la libertad de expresión y de información.
Las noticias de las 2. Felipe Serrano.
El BBVA recorta las previsiones de crecimiento de la economía española tanto para 2019 como para 2020. A pesar de ello, España mantendrá unas buenas tasas de crecimiento y de reducción de empleo. Pablo López.
España crecerá un 2,2% en 2019 y el 1,9% en 2020, cifras que reducen la anterior previsión en un 0,2% y en un 0,1% respectivamente. A pesar de ello, el director de BBVA Research reconoce sentirse cómodo, pues España seguirá creciendo. Jorge Sicilia.
Estamos relativamente cómodos con una previsión en el escenario central donde a corto plazo la economía española va a seguir creciendo a tasas trimestrales muy elevadas.
Influye negativamente la incertidumbre económica que genera la situación política hasta el punto de que el BBVA estima que esa incertidumbre va a elevar los costes de financiación de la economía española, suponiendo 2 puntos de PIB. Rafael Domènech, responsable de análisis económico.
Si no fuera por la incertidumbre en la política económica que estamos viendo, pues ese nivel de crecimiento podría alcanzar el 2,4, ¿no?
En relación al salario mínimo, el BBVA considera que aún es pronto para hacer una valoración, si bien las cifras del primer trimestre reflejan una caída de 3 décimas en la generación de empleo entre los colectivos más vulnerables. Para el BBVA resultará clave la capacidad que tengan las empresas de absorber los mayores costes laborales.
Onda Madrid. Las noticias de las 2.
Polémica en Rivas va hacia Madrid porque la Comunidad de Madrid ha devuelto una parcela para la construcción de una residencia pública y centro de mayores en la localidad que se realizó en 2006. Desde el equipo de gobierno de Izquierda Unida lo critican, pero desde el PP local aseguran que hay otras opciones. Esther Bernabé.
Así explicaba Dori Fernández, edil de mayores, el escrito recibido desde la Consejería de Políticas Sociales.
Por segunda vez nos proponen la reversión de la parcela, basándose en un informe de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Políticas Sociales y Familia, argumentando que por razones presupuestarias las obras de construcción de la citada residencia no llegaron a iniciarse, encontrándose el solar sin construir y no existiendo perspectivas de construcción.
Gema Mendoza, del PP Ripense, aseguraba que hay otras opciones para la construcción de esta residencia.
Recuerden que podemos hacernos cargo desde el ayuntamiento. Podemos utilizar, por ejemplo, financiación a través del plan de inversión regional. También pueden conveniar con una entidad de carácter privado. Si esa fórmula les ha servido a ustedes para construir un polideportivo, ¿me pueden explicar por qué no sería válida para una residencia y centro de día que ustedes consideran tan urgente?
Según datos facilitados por la Consejería, hay más de 1.080 plazas públicas en residencias cercanas a Rivas y no está prevista la construcción de este centro.
Más vigilancia y control y la aplicación de métodos de gestión alternativos. Estas son las soluciones contra los malos olores producidos por los lodos acumulados en la Torrecilla, a los que han llegado el consistorio madrileño y varios municipios de la zona sur, entre ellos Pinto. Cristina Espina.
En principio, el problema lo tienen claramente localizado Raúl Sánchez, concejal de Ecología del Ayuntamiento de Pinto.
Estos fertilizantes, lodos desecados, se están acumulando a cielo abierto. Entonces, con el calor, pues este producto, al fermentar, produce mucho metano. Y con el calor, pues ese metano puede llegar a arder de forma espontánea. Y al arder, pues se generan unos olores terribles, ¿no? Estamos hablando, pues, de unos lodos que proceden de desechos humanos, sobre todo, ¿no? De alcantarilla.
Se trata de una circunstancia, según apunta, que afectaría a casi 500.000 de personas, no solo de Pinto, sino también de Getafe, Vallecas y Rivas hacia Madrid. Por eso, el ayuntamiento madrileño ya estaría investigando si la concesionaria de la finca de la Torrecilla cumple con las normativas y las exigencias actuales.
Esperamos que todo apunta a que no, que en principio no tendrían autorización para hacer este uso en la finca La Torrecilla y por lo tanto deberían parar la actividad.
Sánchez insiste en que además se están buscando otros métodos de gestión de lodos.
Es necesario que se sequen los lodos, pero lo que hay que hacer es, una vez generado este producto, tratarlo de forma adecuada para que no cause molestias.
Aunque aclara que se está trabajando en sintonía entre todas las administraciones, recalca que es necesario hacer un seguimiento constante para solventar el problema antes de que lleguen las altas temperaturas y con ellas los malos olores y la proliferación de moscas que hagan que la zona pueda convertirse en un foco de enfermedades. De momento, la próxima reunión se celebrará después de la Semana Santa.
Onda Madrid, deportes.
Laura Cabrera, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Hablamos de los deportes y la noticia, sobre todo, que teníamos en el día de ayer con el anuncio de Joaquín Caparrós, entrenador del Sevilla, que padece una leucemia crónica. La finalización del partido de ayer en Valladolid, donde el Sevilla ganó 0-2, el técnico lebrijano informaba a los medios de comunicación de su enfermedad.
Yo siempre he dicho que me hierve la sangre roja, y se ha picado la sangre roja con la sangre blanca, y por lo tanto me han diagnosticado que tenía una leucemia, pero es una leucemia que no me permite, que no me impide entrenar, no necesito ni tratamiento, me la han cogido a tiempo. Hoy hago esta declaración, pero no voy a volver a hablar más del tema. Se me ve en la cara feliz, muy feliz, y quiero transmitirle a mi gente, a la gente que me quiere, que tranquilidad, que voy a dar mucha guerra.
El Sevilla es quinto a un punto del Getafe en puestos de Ligas de Campeones. Con la victoria conseguida este fin de semana ante el Atlético de Madrid, el Barcelona necesita 10 puntos de los 7 en los 7 partidos que quedan para asegurarse matemáticamente el campeonato, siempre que los colchoneros no cedan puntos por el camino. Un partido que vino marcado por la expulsión de Diego Costa, el de Lagarto, según el acta, insultó gravemente al colegiado Gil Manzano y el jugador lo niega. Habrá que estar pendiente de la sanción que pueda imponer mañana el comité de competición, que podría ir de entre 4 y 8 partidos de sanción. El Real Madrid se acerca al segundo puesto, se queda a 2 puntos tras la victoria en casa frente al Eibar, en un partido gris donde los blancos tuvieron que remontar gracias a los goles de Benzema. Zinedine Zidane sabe que el final de temporada va a ser largo para los madridistas.
Es un momento complicado, la situación no es fácil porque además lo de fuera no ayuda nada. La temporada no vamos a ganar nada, ¿eh? jugar para nada es complicado. 7 partidos que nos queda, hasta el final vamos a tener que pelear como equipo y entre nosotros.
El delantero del Getafe, Ángel Rodríguez, con sus 2 últimos goles, le ha dado 4 puntos vitales al conjunto getafense para seguir defendiendo la cuarta plaza de la Liga de Campeones. Ayer marcaba el de la victoria ante el Athletic, 7º gol en Liga, amortizando los minutos que le da el entrenador. Hoy ha sido protagonista el delantero canario en el partido de la Una de Onda Madrid.
Ojalá lleguen muchos más. Al final un delantero es lo que necesita, son los goles, para tener confianza, para tener estar bien de ánimo. Y estoy compitiendo de manera sana con los mejores delanteros de la categoría, que son Moli y Jaime. Son 2 grandes delanteros que hacen que yo saque lo mejor de mí para poder competir y para poder jugar en este equipo. Eso está súper bien para el Getafe y es al final lo que importa.
Y empate con sabor casi a victoria, la que conseguía el Leganés en Mendizorroza ante el Alavés, porque el gol del empate llegaba en el minuto 92, gol de Jonathan Silva, que deja al equipo pepinero más cerca del objetivo de la permanencia con 3 partidos sin perder.
La verdad que le pegué fuerte en dirección al arco, pensando que un compañero iba a entrar y bueno, por suerte entró. Creo que todo esto es mérito del equipo, hemos ido para adelante los 90 minutos. Hemos jugado bien, bueno y nada, al fin y al cabo nos vamos con un punto, pero con buenas sensaciones.
El Rayo Vallecano, por su parte, ganó al Valencia por 2-0 con goles de Raúl de Tomás y Mario Suárez. Se queda 3 de la permanencia que marca ahora el Celta de Vigo, que sale del descenso después de ganar 3-1 a la Real Sociedad, y se mete, sin embargo, el Villarreal con su derrota ante el Betis. Paco Gémez, el entrenador del Rayo, cree que la victoria ante el Valencia va a dar moral al equipo.
Ganarle a este equipo es una auténtica barbaridad, porque yo, para mí, es de lo que he visto, me parece uno de los mejores equipos de la categoría y seguramente de Europa. El venir de 17 jornadas sin perder no es una casualidad. Entonces, ganarle a este equipo, ganarle como le hemos ganado, creo que con merecimiento, nos tiene que dar muchísima confianza, no solo por los 3 puntos, sino porque si hemos sido capaces de competir contra uno de los mejores, creo que podemos competir ya con todo el mundo, con todos, ¿no?
En segunda división, el Alcorcón cayó derrotado en casa ante el Albacete, está ya a 10 puntos del playoff. Por su parte, el Majadahonda consiguió un gran triunfo en Riazor por 0-2 y sigue manteniendo los 7 puntos sobre el descenso. En baloncesto, victoria a remolque del Real Madrid en Gran Canaria para seguir segundo, derrota del Fuenlabrada ante el Burgos, y también cayó el Estudiantes en la cancha del colista el Guipúzcoa Basket por 93-92.
Y a punto de llegar a las 3 de la tarde, la agenda de cultura que ha preparado María José Francisco. Y que abrimos con imágenes que evocan paralelismos.
Entre los años 30 y la actualidad, en el ciclo La fábula del escorpión y la rana en la casa encendida, imágenes actuales y de archivo que nos llevan de la edad de oro a las crisis económicas, del descontento social, a la mirada crítica por parte de los poderes fácticos a través del cine o los medios de comunicación, y conflictos sociales que creemos solo son de hoy y vienen de tiempo atrás. Pablo Llorca, cineasta.
Procesos de inmigración, los refugiados, muchísimos en toda Europa en los años 30 y en la actualidad, como se sabe, también la xenofobia, el nacionalismo.
10.000 heridas nos lleva a los reinos hispánicos de los siglos XV y XVI.
Novela histórica y de aventuras entre bandidos, pícaros, locos o curanderas, protagonizada por esclavos negros y mulatos que fueron el 10% de la población de ciudades como Sevilla. Irurzun es su autor.
10.000 heridas narra una saga familiar que se inicia con Pedro Guinea, esclavo en la corte navarra de Olite, del príncipe de Viana, mensajero a pie, catador de venenos, al que libera el bandido Sanchico Rota, un Robin Hood real que actúa a mediados del siglo en el desierto de las Bardenas.
Nueva edición del Festival Infantil Chiquicirco.
Un compendio de todas las artes escénicas, interpretación, danza, clown, acrobacias o malabares, en espectáculos circenses con los que incitar a los niños hacia el juego y la imaginación. La Sala Tarambana acoge cada vida y cada historia, y esta es la que forma parte de su programación para el fin de semana. Eva Bedmar, actriz y directora.
Doctor Bable y McFly, de la compañía No Gusano, del País Vasco, en el que 2 científicos alocados montan su laboratorio para buscar la esencia de la ciencia y nos muestran a través de experimentos espectaculares su show científico circense. Words are flowing out like endless rain into a paper cup. They slither while they pass, they slip away across the universe.
Música deliciosa, música que da continuidad a una generación.
Rufus Wainwright es hijo de cantantes de folk. Sus influencias líricas van de la ópera a la chansón francesa, pasando por el musical. De una carrera hecha de versiones, muchas versiones. Le escucharemos esta tarde en el Nuevo Apolo. Nothing's gonna change my world. Nothing's gonna change my world. Nothing's gonna change my world. Nothing's gonna change my Son las 3 de la tarde, resumen de actualidad a esta hora con la ayuda de Elia Fernández. Vox, tercera fuerza en la región según el último barómetro de Madrid Data para Telemadrid.
El Partido Socialista ganaría las elecciones autonómicas, pero sin apoyos suficientes para gobernar. Sí sería posible un pacto entre Partido Popular, Ciudadanos y la formación de Santiago Abascal. Izquierda Unida no entraría en la Asamblea de Madrid.
El Ayuntamiento de la capital autorizó el vídeo de Podemos en la Plaza Mayor sin saber su contenido.
Según la primera teniente de alcalde, Marta Higueras, la proyección estaba autorizada, aunque el consistorio desconocía que era sobre los papeles de Bárcenas. Si la Junta Electoral pone una multa por incumplir la normativa, Podemos tendrá que pagarla, dice Higueras. El secretario de organización del partido, Pablo Echenique, asegura que pidieron todos los permisos.
Si lo consideran, bueno, pues que es un acto electoral que no se puede hacer en la época en la que estamos, pues pondrán la multa correspondiente y entiendo que Podemos pues hará lo que tenga que hacer, supongo pagar la multa y ya está.
Nosotros esperaremos a ver qué dice la Junta, pero nosotros, por supuesto, pedimos todos los permisos.
El presidente regional Ángel Garrido ha anunciado que la comunidad investigará si se ha infringido la ley de patrimonio.
Un episodio absolutamente lamentable de Podemos, de utilización de los espacios de todos para fines políticos y propagandísticos. Yo espero que no se vuelva a repetir, pero desde luego vamos a abrir diligencias para tomar medidas si fuera necesario.
Pendientes de saber cuándo podrán volver a sus casas.
Así están los vecinos del número 17 de la avenida de Pablo Neruda de Madrid, 3 días después de la explosión que destruyó la última planta y afectó a varias más del edificio esta tarde. Podrán conocer más detalles durante la reunión que van a mantener con la Junta de Puente de Vallecas.
Estamos ya proponiendo a los vecinos llamarles el edificio del milagro. Porque, y poner una placa, lógicamente, porque nos parece increíble que no haya pasado nada.
El presunto secuestrador de una pareja en Getafe pasará hoy a disposición judicial.
Obligó a las víctimas, una chica y un chico, a meterse en el coche de este último a punta de pistola. Los investigadores creen que su principal objetivo era robar el vehículo, pero no descartan que también quisiera agredir sexualmente a la mujer.
Cruce de reproches entre PP y PSOE por los posibles pactos de gobierno.
Pablo Casado carga contra Pedro Sánchez por buscar el apoyo de Bildu en los decretos del gobierno y José Luis Ábalos le acusa de irresponsable.
Prefiere manos manchadas de sangre a manos pintadas de blanco. Prefiere manos pintadas de amarillo que manos abiertas a todos los españoles.
Solamente se puede justificar desde la más absoluta desesperación, pero uno no debería jugar con esas cosas. Y ese nivel de responsabilidad, de irresponsabilidad, lo inhabilita para presidir España. No se puede hablar así.
El ex número 2 de comunicación de Moncloa, imputado por el espionaje a Pablo Iglesias.
Alberto Poza, según el ex comisario Villarejo, le dio un lápiz de memoria que contenía información de un teléfono móvil robado a una asistente del líder de Podemos. Pozas ha sido imputado tras declarar hoy como testigo en la Audiencia Nacional.
Hasta aquí las noticias de las 2 en la sintonía de Onda Madrid. Les esperamos mañana. Un saludo y muy buenas tardes.